7 de la mañana en punto, ¿cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos a Duna en Punto, que hacemos por la 89.7 desde la ciudad de Santiago, la capital de este país. Jornada de día martes, el 9 de marzo, en un día donde van a pasar muchas cosas. Vamos a estar pendientes de lo que pase en el Congreso con algunos proyectos de ley que ya está enviando el gobierno. Vamos a seguir muy de cerca lo que pasa en nuestro país con la vacunación, también con el aumento de casos por COVID en nuestro país, que ha obligado a endurecer medidas sanitarias y a tomar algunas determinaciones en el plan paso a paso que adopta el gobierno, que por lo mismo desde este jueves todas las capitales regionales, todas, escuche bien, todas las capitales regionales o van a estar en fase 1, es decir, en cuarentena, o en fase de transición, en fase 2 con cuarentena los fines de semana. Y por lo mismo serán 4,5 millones de personas las que vuelven a cuarentena o transición en nuestro país. Josefina Stavrakopoulos, ¿cómo te va? Buenos días.
Muy bien, ¿y a ti cómo estás?
Bien.
Qué bueno, me alegro.
Vamos a hablar de varias cosas, ¿no? De eso, de lo que pasa con el COVID en nuestro país. Decía yo, pendiente de lo que pasa en el Congreso, particularmente en la Cámara de Diputados, que va a revisar hoy día la solicitud del presidente Piñera para extender el estado de catástrofe hasta el próximo 30 de junio. Es una de las medidas que todavía no se ha resuelto. Y otro de los proyectos que preocupa tiene que ver con las elecciones del próximo 11 de abril. ¿Será en uno o dos días? El gobierno está pidiendo que sea en dos días, pero aún no está claro y la propuesta del Ejecutivo va perdiendo apoyo. Hoy día, que nos dice el pronóstico del tiempo, que Santiago no tendrá una máxima como la del día de ayer, va a bajar un poco, pero tampoco, digamos, que es tanto a la baja que va a tener en la máxima, ¿no?
Así es, máxima de 31 grados, bastante calor para esta jornada en la capital. A esta hora tenemos 13,2 grados de temperatura en Santiago, cielos totalmente despejados. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, la situación es distinta, ¿eh? Hay nubes, está cubierto con neblina a esta hora de la mañana, 13 grados, la misma temperatura, pero la máxima tan solo va a llegar hasta los 18 en esa zona del país, donde nos pueden escuchar en el 104.1. En Concepción, 12 grados, máxima de 20, amanece con cielos despejados, pero podrían volver las nubes a Concepción durante la tarde y mantenerse por lo menos hasta mañana. Y en Puerto Montt, 7 grados de temperatura, amanece con cielos despejados, máxima de 24, pero no se entusiasmes tanto a los que les gusta el calor, bueno, con estos 24 grados, porque ya desde mañana vuelven las precipitaciones a Puerto Montt con una máxima de 16 grados.
En un rato más se suma a este programa Nicolás Vergara, como también Los Infiltrados. Hoy día vamos a conversar con Sebastián Rivas, editor general de Audiencias de La Tercera, que nos va a hablar sobre Santiago y la cuarentena. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Los datos que ilustran el principal debate sanitario por estos días en el país. Y también vamos a estar con Gustavo Orellana, que es editor de empresas de Pulso de La Tercera, que nos viene a contar las novedades de este 2021 en los gremios empresariales, que además viven un año de elecciones. 7:04, 7:04, lo que está pasando en el país y en el resto del mundo se lo cuenta Josefina Stavrakopoulos. Estos son los titulares.
Más de 4,1 millones de personas se han vacunado contra el COVID-19 en el país y 772.000 ya han recibido la segunda dosis. De acuerdo con los datos del DEIS, 2.653.400 personas mayores de 60 años y más han participado en esta campaña. En 2021, en lo que va de este año, Chiloé registró 104 fallecidos por coronavirus y ya supera en 60% los muertos por el virus en todo el 2020. Una de las situaciones más críticas a nivel comunal se vive en la capital provincial, Castro, y en Quellón, en donde en lo que va del año han registrado 22 y 26 muertes por coronavirus respectivamente, versus los 9 y 12 fallecidos reportados en todo el 2020. El gobierno ingresó las indicaciones para la reforma previsional y el Ministerio de Hacienda defendió el financiamiento de la ampliación del Pilar Solidario. El ministro Rodrigo Cerda dijo además que la cartera tiene presupuestado para el 2021 824 millones de dólares con miras a subir las pensiones a partir de mayo, siempre que el Congreso despache antes el proyecto. El gobierno busca revertir el rechazo al proyecto de voto en dos días para las elecciones del 11 de abril, pero se mantiene la resistencia oficialista. La iniciativa podría comenzar a discutirse hoy en comisión mixta tras no alcanzar el quórum requerido en la Cámara. Miles de manifestantes se congregaron en todo el país por el Día Internacional de la Mujer. En Santiago hubo una convocatoria pacífica y colorida, aunque no exenta de disturbios. En la Alameda, a la altura del Paseo Ahumada, se derribaron vallas y entre calles Ahumada y Estado se realizaron barricadas incendiarias. En Noticias del Mundo, un juez de la Corte Suprema de Brasil anuló la condena de Lula y quedó habilitado para competir en las elecciones. Esto significa una victoria para el Partido de los Trabajadores, ya que el exmandatario vuelve a tener derechos políticos y podría ser la carta presidencial del 2022. El gobierno argentino cambia de ministro en medio de fuertes críticas a la justicia. Marcela Lozardo será reemplazada tras las duras críticas al funcionamiento del Poder Judicial y a la Corte Suprema de Justicia desde el gobierno. 7:04 a.m.
Vamos al detalle de lo que está pasando en nuestro país y nos hacemos cargo de la pandemia del coronavirus, del COVID-19, que tiene dos caras. La cara más triste, la del dolor, la del sufrimiento, la de aquellos que, por cierto, usted sabe, han perdido algún familiar producto de esta enfermedad. Y también lleva aparejado el tener que ir acostumbrándose, a pesar de que ya llevamos más de un año en esto, seguir acostumbrándonos a cuando hay situaciones complejas como la que estamos viviendo hoy día con aumento de casos positivos, a tener que volver al confinamiento, volver a las cuarentenas. Y ayer fue un día importante desde ese punto de vista porque se tomaron determinaciones bien no tan drásticas, pero sí retrocesos importantes en gran parte del país. Y la otra cara de esto es no la tan alegre, pero sí podríamos decir la cara más esperanzadora, que tiene que ver con cómo va a seguir avanzando el proceso de plan de vacunación en nuestro país, que por ahora lleva un muy buen ritmo, un muy buen camino, y hace crecer las esperanzas de que esto pueda ayudar a quienes, por cierto, todavía no se han contagiado y a quienes todavía están en esas medidas de cuidado intensivo. Esa cara la vamos a ver más adelante. Por ahora nos hacemos cargo de la más dura, que tiene que ver con los aumentos de casos positivos en nuestro país por COVID, que ha llevado a tomar medidas, como decía yo, y a poner foco en diferentes partes del territorio nacional, en diferentes regiones y comunas que están anotando cifras del invierno del año pasado, con una diferencia, eso sí, de que efectivamente todavía no entramos en invierno y había una situación mucho más compleja, era una situación más neófita, podríamos decir, lo que estamos viviendo el año pasado con esta enfermedad. Y por lo mismo, desde este jueves, la medida que se adoptaron ayer, debido al retroceso en el plan paso a paso, todas las capitales regionales van a estar en fase 1 o 2, y por lo mismo serán 4,5 millones de personas las que volverán a cuarentena o a transición, lo que además implica cuarentena los fines de semana. De hecho, ayer, y lo vamos a conversar en un rato más con Sebastián Rivas, uno de los infiltrados, la subsecretaria de Salud, Paula Daza, aseguró respecto a la región metropolitana, que también es un foco de preocupación, que el Ministerio de Salud no tiene por ahora contemplado realizar cambios al plan paso a paso para endurecer las medidas sanitarias pese al aumento de casos. Pero eso podría cambiar con el correr de los días. Una situación preocupante, ya que estamos hablando del país, es lo que está pasando en Chiloé, una de las situaciones más críticas, podríamos decir, lo que vive en esa parte del país, donde en lo que va de este año se han registrado 22 y 26 muertes en Castro y Quellón por coronavirus respectivamente, versus los 9 y 12 fallecidos reportados en todo el 2020. Josefina Tabracoplo, cifras que son del todo preocupantes en una parte del país que ha sido fuertemente afectada a propósito no solamente de la COVID, sino que también de las medidas sanitarias que ha adoptado el Ministerio de Salud.
Claro, las comunas de Isla Grande de Chiloé viven una situación particularmente crítica respecto a los decesos de este virus, y así lo demuestra la información que recopila el DEIS. Esto se refleja en un dato, por ejemplo, en todo el año pasado las 10 comunas de la isla registraron 65 muertes por la enfermedad, mientras en lo que va el 2021 hasta el 4 de marzo, o sea, 63 días, ya se han producido 104 decesos, es decir, un 60% más de fallecimientos en apenas lo que va del 2021. Una situación compleja es la que se vive, por supuesto, en la capital provincial, Castro, y en Quellón, en donde lo que va del año ha registrado 22 y 26 muertes por coronavirus respectivamente, versus los 9 y 12 fallecidos reportados en todo el 2020. Es compleja la situación de Isla Grande, pero no solo de Chiloé, sino que también de otros sectores del país, producto de los contagios de COVID-19. Lo que preocupa principalmente a los expertos es que si se suma también la región metropolitana a este nivel de contagios que tienen, por ejemplo, Biobío, la Araucanía, Valparaíso y O'Higgins, la situación podría ser incluso más compleja que durante la primera ola de COVID-19.
Esa es la cara más triste, la más dolorosa, la más compleja. franja que tiene que ver con el COVID. La más amable o la más esperanzadora, como decíamos, es respecto al plan de vacunación que se lleva adelante desde que esto comenzó el pasado 3 de febrero, porque hay buenas noticias desde ese punto de vista. En este plan de vacunación ya son 4.100.000 las personas que se han vacunado contra el COVID en nuestro país. Y ayer fue además un día de récord en esta materia, porque fueron 319.014 personas las vacunadas, superando la marca del pasado 3 de marzo, cuando se inocularon 310.450 personas. Del total de personas que ayer se vacunó, 124.000 y fracción concurrieron a recibir la primera dosis y 194.000, casi 195.000, la segunda. Y esta última cifra también corresponde a la mayor cantidad diaria de personas que finalizaron su proceso vacunatorio. Y estos números además sitúan a nuestro país como el segundo del mundo con el proceso de vacunación más rápido, que solo es superado por Israel, que siempre ha sido como nuestro país que miramos muy de cerca en este proceso de plan de vacunación, como lo ha ido haciendo, como ha ido llevando adelante ese proceso. Y el Ministerio de Salud dio cuenta además que a nivel nacional se administraron 0,94 vacunas al día por cada 100 habitantes. Esa es la relación que se hace del Ministerio de Salud a propósito de la inoculación en nuestro país. Hay noticias importantes cuando se habla de esto, porque desde el MinSal además confirmaron que actualmente el país ha recibido más de 10 millones de vacunas, sumando los cargamentos de vacunas, por ejemplo, de Pfizer, que sobrepasan las 500.000, y se tienen ahora 10.705.000 dosis recibidas en Chile. Y en los próximos días, Pfizer, dice el ministro de Salud, Enrique París, va a enviar 224.250 dosis nuevas. Decía también la autoridad sanitaria y daba cuenta que la cantidad de gente que ha estado afluyendo a los lugares de vacunación es bastante grande, y si es necesario, se adelantaba desde el MinSal, serán llegar más vacunas en el momento preciso, y también tienen reservas de vacunas y hay vacunatorios móviles en el caso de que sea necesario reforzar. Esa es la cara más alegre, la más esperanzadora, que tiene que ver con el plan de vacunación, cómo sigue su proceso. Insisto, se anotó un récord el día de ayer de personas que fueron inoculadas, y además lleva ese récord a que nuestro país sea el segundo del mundo en cuanto a rapidez, en cuanto a vacunación que se lleva en todo este proceso para hacer frente a esta pandemia. 7:12 a.m.
Estás en Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
Son dos los proyectos de ley que hoy por hoy preocupan al gobierno. El primero tiene que ver con extender el estado de catástrofe hasta el próximo 30 de junio. El viernes, además, recordará usted, se termina aquella fecha, y hoy esa iniciativa la ve la Cámara de Diputados. Y el segundo es el proyecto que permite que las elecciones del próximo 11 de abril se realicen en 2 días. Esto porque la semana pasada el Ejecutivo no logró alinear a los parlamentarios de su sector y sufrió una derrota con este proyecto. Dicen muchos que a propósito de lo que pasó la semana pasada hay algo de molestia en el ministro de las Express, Juan José Osa, quien de hecho el viernes de la semana pasada ya había hecho un llamado al oficialismo a alinearse luego de que la Cámara rechazara esta iniciativa con votos en contra del partido que dirige Rafael Proens. Estamos hablando de Renovación Nacional. Y ayer este tema fue abordado, fue conversado y dialogado en el Comité Político en el Palacio de Gobierno con el jefe de bancada de RN y también el jefe de bancada de la Unión Demócrata Independiente. Participó también el ministro Osa y habló a propósito de esto el propio jefe de bancada de RN, Sebastián Torrealba, que planteaba que la reticencia de su tienda con el proyecto es porque existe todavía mucha inquietud sobre el resguardo de las urnas, debido a que por primera vez van a quedar una noche completa bajo custodia de las Fuerzas Armadas.
Claro, y ese es el punto principal en el que RN no está de acuerdo con este proyecto, así que no la va a tener fácil el ministro de las Express, Juan José Osa, quien ya comenzó a realizar gestiones para poder sacar adelante esta propuesta. Recordemos que el viernes pasado el proyecto no alcanzó el quórum de los 2/3 requeridos para poder pasar, pese que en el Senado se había sorteado el trámite, y por eso hoy se podría ver en comisión mixta. ¿Qué va a pasar hoy día? Bueno, vamos a ver qué pasa, porque el ministro va a tener esta dura tarea de poder alinear a su sector. Recordemos que el SRN, en los que están en contra de este proyecto, también son RN. Así que ya comenzó a contactar a parlamentarios oficialistas que no aprobaron la idea y quienes en general... El argumento era ese que tú comentabas, el resguardo de las urnas de un día para otro. Dicen que se van a ofrecer mayores detalles de cómo van a resguardar los votos y el diseño de las urnas. Además, desde la cartera se ha hecho hincapié en que esta medida no sería una improvisación, como se ha cuestionado, y que era una idea que ya rondaba incluso antes del plebiscito constitucional, pero que en esa ocasión no se veía necesario realizar. Esta vez son 4 papeletas las que vamos a tener en la elección del 11 de abril, si es que no se dividen 2 días, y eso podría ser probablemente una complicación en cuanto tanto aglomeraciones y en medio de una pandemia. Para el 25 de octubre pasado fueron 2 solo las papeletas, esta vez van a ser 3. Así que ese es un problema que están tratando de solucionar. Dicen desde RN algunos parlamentarios que no hay espacio para cambiar su postura y que probablemente no lo van a hacer. Vamos a ver si logra finalmente convencer el ministro de las Express en esta materia.
Es uno de los temas que se ha conversado porque dicen que entre 1 y 5 y hasta 6 minutos podría estar una persona dentro de la urna haciendo uso de su derecho a sufragio, lo que va a extender sí o sí el proceso durante toda una jornada.
Imagínate, la papeleta además va a tener un montón de candidatos, sobre todo a constituyentes. Sobre todo a constituyente, así que bueno.
Pero dicen desde el gobierno que están en las últimas conversaciones además con el servicio electoral para ver bien cómo será el resguardo de las urnas, que es algo que ha reclamado el Partido de Renovación Nacional, que hasta ahora, recordemos que incluye un sellado especial, y también se estaba viendo la posibilidad de incorporar cámaras de seguridad que permitan registrar además todo este proceso, lo que implica una inversión bastante grande si efectivamente en todos los locales de votación se va a llevar adelante esta tecnología. ¿Qué dicen en la UDI? Esperan que Chile Vamos apoye la moción del gobierno para tener votación en 2 días y no se repita la votación del viernes pasado, donde con votos oficialistas se terminó por caer este proyecto. Mientras tanto, que en la oposición lo que se ha transmitido al Ejecutivo es que podrían respaldar la iniciativa siempre y cuando se asegure un mecanismo eficiente para resguardar las urnas y el transporte público gratuito para ambos días, que es otra de las peticiones que se está haciendo, al menos de algunos partidos de la oposición, para que se lleve adelante estas elecciones del próximo 11 de abril en 2 días. Hay algunos alcaldes que están reclamando 2 cosas. Primero, alcaldes que van, por cierto, a la reelección. Primero, que todavía no está bien depurado al 100% por parte del servicio electoral la lista de quienes van como candidatos. Hay algunos datos ahí que todavía se están afinando respecto a algunas candidaturas en lo específico. Y lo segundo es que lo que quieren algunos es que aquella elección, la municipal, que involucra a alcaldes y concejales, se pueda postergar para mayo, cuando se realice la segunda vuelta de gobernadores, que si no me equivoco es el 9 de mayo. Eso es lo que se está tratando de ver, es decir, dejar solamente la elección de los constituyentes para el 11 de abril y la otra se debería postergar para mayo. Me estoy refiriendo a las municipales de concejales y alcaldes. Vamos a ver qué es lo que pasa, porque son días decisivos, horas decisivas, hay conversaciones del gobierno con el servicio electoral para afinar los detalles, y vamos a ver qué es lo que pasa con esta iniciativa cuando se vote en el Congreso respecto a la posibilidad de elecciones en 2 días, el próximo 11 de abril, que serían 10 y 11 de abril. 7:18 a.m.
Y hoy día les traigo Back to Black de Amy Winehouse. ¿Por qué? Porque el Museo de la Moda informó a través de sus diferentes plataformas que tendrá una exposición con la colección de la fallecida y talentosa cantante Amy Winehouse. Amy Beyond Black combina la música, la moda con la que la artista marcó tendencia durante sus 27 años de vida. La exposición va a incluir una colección de objetos que usó Winehouse a lo largo de su vida como vestuarios y accesorios. Aproximadamente 65 piezas son las que van a estar disponibles para el público. Este jueves 11 de marzo será la inauguración de la exposición, que estará abierta hasta junio de este año. El encargado de recibir estas obras es el Museo de la Moda, que está ubicado en Avenida Vitacura 4562, por si quieren ir a darse una vuelta. Así que con Amy Winehouse y Back to Black, yo me despido, pero vuelvo a las 8.
A las 8 con los titulares, Josefina Stavrakopoulos. Yo aprovecho de contarle a ustedes que cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, provocan algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5 One Class Above en Mazda.cl. Y cuando más crece tu empresa, más desafiante se vuelve su gestión. Por eso, De Fontana lanzó su nueva solución para empresas de mayor tamaño, De Fontana Sapiens, para el control de sus ventas, capital humano, contabilidad y también mucho más. Conoce más en defontana.com. 7:19, nos vamos a la pausa. Ya volvemos con más acá de Duna en Punto, el 89.7. I go back to...
Tener acceso a medicamentos es importante para vivir tranquilo. Y si con mi patente puedo aportar para conseguirlo, yo pago mi patente en Vitacura. Paga tu patente de forma rápida y segura en Vitacura.cl o en los módulos de atención que tendremos disponibles en la comuna. El 62,5% de lo recaudado será entregado a comunas de menores recursos para mejorar también su calidad de vida. Para más información, revisa nuestras redes sociales o en Vitacura.cl. Tu patente aporta a Vitacura.
Cuanto más crece una empresa, más desafiante se vuelve su gestión. Por eso lanzamos De Fontana Sapiens, el sistema ERP 100% web de gestión empresarial número uno en Chile, diseñado para medianas y grandes empresas, que permite integrar todas las áreas de tu compañía en un solo sistema para crecer con rentabilidad. Y desde solo 10 UFs mensuales podrás cambiar la gestión total de tu empresa con un ERP que integra recursos humanos, inteligencia de negocios y mucho más. Cámbiate ahora en defontana.com. De Fontana, el cambio es ahora.
Hola vecino, veo que instalaste una alarma en tu casa.
Hola, sí, hace un par de semanas. La alarma Cero Visión de Verisur.
¿Y qué tal?
Muy bien, nos sentimos más tranquilos ahora. Estemos o no en casa, y si llegara a entrar alguien, igual no podría haber nada.
Protege lo que más quieres con la alarma Cero Visión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0001.
En Banco Estado estamos para apoyarte. Por eso tenemos el nuevo crédito Fogape Reactiva, para que todas las micro, pequeñas y grandes empresas sigan contribuyendo al desarrollo del país, con financiamiento para capital de trabajo, inversión y refinanciamiento. Hasta 84 meses de plazo con garantía estatal Fogape y tasa preferencial. Infórmate más en www.bancoestado.cl. Banco Estado. Estás. Estamos. Sujeto a evaluación crediticia. Infórmense sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Esto es Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
7:21, 7:21, seguimos acá en el 89.7, nuestro bloque de entrevistas para hablar de lo que está pasando con el COVID a nivel planeta, y por cierto, cómo nos afecta a nosotros. Ayer fíjese que el gobierno anunció que a partir de este jueves a las 5:00 a.m, las personas que arriben a nuestro país desde Brasil serán trasladados hasta una residencia sanitaria para realizarse un examen de PCR. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? Bueno, la nueva variante del COVID-19 detectada justamente en ese país, en Brasil, que según las últimas informaciones sería mucho, mucho más contagiosa. ¿Qué tan preocupante es esto? ¿Qué medidas se pueden ir adoptando más allá de lo que está realizando el gobierno? Lo queremos conversar con Miguel Allende, el ex coordinador del consorcio Genomas COVID-DOPS y director del Centro de Regulación del Genoma y docente además de la Universidad de Chile, a quien pasamos a saludar de inmediato. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo te va? Buenos días, muchas gracias por atender la llamada a Radio Duna.
Hola Rodrigo, buenos días, gracias por invitarme.
No, a usted gracias por recibir la llamada, Miguel. Quiero partir preguntándole por eso que yo planteaba, a ver, ¿qué tan preocupante puede ser esto de esta variante de Brasil? ¿Qué medidas se pueden adoptar más allá de lo que anunció el gobierno respecto a los exámenes de PCR y que estas personas que lleguen a nuestro país tengan que ir a una residencia sanitaria? ¿Y qué implicaría, Miguel, que esta variante pueda ser no solamente más contagiosa? Algunos incluso sostienen la posibilidad de burlar algunas vacunas.
Exacto, bueno, hay muchas variantes que están apareciendo en el mundo, todo el tiempo, de hecho, pero hay tres que han concitado la preocupación de las autoridades, y son las del Reino Unido, la de Sudáfrica y la de Brasil, llamadas así por los países donde se han detectado primero. El caso de la brasileña es particular porque hay una especie de experimento natural que está ocurriendo en ese país, sobre todo en la región de Manaus, donde hubo una gran infección en términos del porcentaje de la población que se infectó en la primera ola. Se dice que hasta el 76% de las personas tuvieron la infección de la primera versión del coronavirus. Y ahora se están reinfectando. Y se detectó que estas reinfecciones son por esta nueva variante, llamada P1 técnicamente. Entonces, es preocupante porque, en teoría, la inmunidad de rebaño que se debería producir cuando hay una gran ola de infección no se estaría produciendo al haber este cambio de variante. Y se preocupa todo el mundo porque esto podría significar que las vacunas podrían tener también una pérdida de efectividad con esta nueva variante comparada con la variante original.
Miguel, vamos a adentrarnos en lo de la vacuna, si efectivamente podría burlar y de cuáles vacunas podría burlar esta nueva variante, pero quiero que nos demos un par de minutos para hablar de lo que está pasando en Brasil. Tú decías, claro, lo que ha pasado en Manaus es bien preocupante, pero estamos hablando además de un sistema de salud al borde del colapso en ese país y una campaña de vacunación que tiene muchos retrasos, particularmente. Tú decías, bueno, se está convirtiendo este país en el mayor centro mundial de difusión justamente del COVID-19. Lo que te quiero preguntar es que qué tan peligroso puede ser para el resto y particularmente para el barrio, como yo le llamo a los países vecinos de Brasil, que esto prolifere.
Bueno, es bien preocupante. Ahora sí hay que decir que el caso de Brasil es particular porque ahí las medidas de contención han sido bastante laxas, digamos, no se han tomado medidas fuertes de cuarentena, etcétera. Y eso ha sido el caldo cultivo para la aparición de estas variantes. Justamente al tener muchísima población infectada, como las variantes aparecen al azar, pero depende de cuántas copias del virus hay, al haber más copias hay más chances de que aparezcan variantes peligrosas. Ahora, eso evidentemente con la movilidad de la gente se puede expandir a otros países fácilmente, incluido Chile. Y ya hemos visto esta variante presente en el país, el ISP la detectó hace un mes ya o más, presente acá.
Miguel, quiero preguntarte a propósito de lo peligroso de las variantes. ¿Esto tiene que ver con que tú hablabas de la movilidad, de que la transmisión puede ser mucho más rápida, de que puede ser más letal? ¿Cómo se califica que una variante particularmente sea demasiado peligrosa?
A ver, son todas las características principales que preocupan con estas variantes y varias otras. Uno es la capacidad de transmitirse, es decir, el virus se transmite más rápido de persona a otra, que puede significar que las personas tienen una mayor carga viral, entonces es más fácil que la comuniquen a otras personas, o que tenga más facilidad para infectar a las personas. Y el otro tema es que las variantes pueden también empezar a evadir el sistema inmune o al efecto de las vacunas. Ya, esas dos características, si están juntas, hacen que estas variantes sean tremendamente preocupantes, y por eso esta brasileña, que tiene ambas características, entonces es motivo de preocupación de todo el mundo.
Estamos conversando con Miguel Allende, coordinador del consorcio Genomas COP2 y director del Centro de Regulación del Genoma, además docente de la Universidad de Chile, a propósito de esta nueva cepa, esta nueva variante brasileña. Estaba leyendo, Miguel, y ayúdame a entender esto, porque decían que básicamente esta nueva cepa lo que genera o lo que podría producir es que afecta la capacidad de respuesta tanto de los anticuerpos que generó la persona que se infectó de manera natural o también a través de la vacunación. ¿Qué quiere decir eso?
A ver, eso es el sistema inmune funciona cuando uno se expone a un cuerpo extraño, por ejemplo un virus, una bacteria, uno genera anticuerpos contra eso. Y la próxima vez que uno se infecte lo va a reconocer y va a poder defenderse mucho mejor que la primera vez. Ahora, si ese cuerpo extraño va cambiando en el tiempo, nuestra capacidad de defensa se ve afectada o disminuida. Y es lo que nos pasa con la influenza. Con la influenza nos vacunamos y nos protege contra la variante de influenza que está circulando ese año. Pero si esa variante cambia al año siguiente, entonces ya la vacuna no es efectiva y tenemos que vacunarnos de nuevo.
Es el mejor ejemplo para decir que las mutaciones son de los diferentes tipos son algo normal. O sea, en el caso de la influenza es el mejor ejemplo para decir, bueno, efectivamente todos los años va cambiando, se va modificando la vacuna,
exacto.
¿No?
Exacto, entonces eso digamos revela que los virus naturalmente están evolucionando. Nosotros lo que estamos haciendo con las vacunas y con la inmunidad es presentarle una barrera, una especie de selección, ¿no? Y los virus simplemente al mutar naturalmente siempre van a aparecer virus, siempre que haya muchos, ¿no es cierto? Van a aparecer virus que puedan burlar esas defensas, esas barreras que estamos poniéndole. Y es natural que eso ocurra. Entonces tenemos que estar alertas a detectar la presencia de estas variantes todo el tiempo para poder modificar nuestras vacunas de acuerdo a eso.
Bueno, a propósito de eso, leía yo que de acuerdo a los primeros estudios que se han hecho a propósito de esta variante, la brasileña, que está generando, decían, una disminución en la efectividad de la vacuna china CoronaVac, del laboratorio Sinovac, que sabemos se está aplicando masivamente en ese país, también se está utilizando acá en Chile. ¿Qué tan cerca de la realidad es esa expresión que te estoy contando, Miguel?
Eso es cierto, que hay una disminución de la efectividad y de la capacidad que tienen de neutralizar los anticuerpos producidos por la vacunación a estas nuevas variantes, pero esa disminución no es lo suficientemente significativa como para hacer que la vacuna no funcione del todo. La vacuna sigue siendo efectiva y sigue valiendo mucho la pena ponerse cualquiera de las vacunas que hay disponibles, a pesar de la presencia de estas variantes. Lo que pasa es que estadísticamente se ve un efecto, y por lo tanto, obviamente, si la variante continúa mutando, ¿no es cierto?, y continúan habiendo cambios, las vacunas cada vez van a tener menos efecto. Pero por ahora, la buena noticia es que las vacunas siguen funcionando bastante bien contra todas las variantes que hemos detectado en el mundo.
Qué buena noticia. Miguel, la única manera de que llegue esa variante de nuestro país, que alguien que viene de Brasil ingrese, ¿no? ¿No hay de otra forma?
Sí, directo o indirectamente. Esto de las medidas siempre es complicado, porque uno podría imaginar alguien que viajó a Brasil desde otro país y después viene desde ese otro país a Chile.
Hizo escala en otro país, claro.
Claro, y un poco burla la regla de que si vienes de Brasil vamos a tratar de detectar la variante nueva. Así que es muy complicado en un mundo donde todo el mundo viaja para todos lados estar, señalando a países específicos como los responsables de las fuentes de ciertas variantes o infecciones. Así que lo mejor sería, yo, en mi opinión, y esto es lo que estamos tratando de hacer desde el consorcio de Genomas COP2, es tener una vigilancia general de la población, no solo de las personas que entran por el aeropuerto.
Y eso implica, entre otras cosas, reforzar, me imagino, además, las medidas de protección, ¿no?
Bueno, la verdad es que eso es lo más importante de todo y el mensaje que hay que dar. Y es que todas las variantes tienen el mismo comportamiento. Por mucho que sean más transmisibles o tengan mejores capacidades de burlar el sistema inmune, al final lo que las va a detener es las medidas de contención que nosotros podamos aplicar y nuestras conductas. Es decir, el uso de mascarillas, la distancia social, etcétera. Todo eso funciona contra todas las variantes. Por lo tanto, tenemos la herramienta en nuestras manos para poder detenerla. El tema es cómo mantenemos ese alto estándar, digamos, durante tanto tiempo, tantos meses, siendo que ahora todo el mundo se está vacunando y hay una sensación de que estamos libres de esto ya.
Bueno, es una de las cosas que se lucha diariamente por parte del Ministerio de Salud para decir que efectivamente no es solamente eso, sino que las dos cosas van de la mano. Miguel, quiero preguntarte a propósito de lo que estamos hablando, y nos dimos un tiempito también para hablar de Brasil, dada tu experiencia y cómo has seguido también este tema, quería preguntarte cómo ves la reacción que ha tenido, por ejemplo, la comunidad internacional para con Brasil. ¿Se necesitaría o debiera intervenir en esa crisis que está viviendo ese país, esa crisis sanitaria? Porque de alguna manera uno se pregunta si se permite además que se prolifere este virus en los niveles en que se está proliferando. Eso va a favorecer, entre otras cosas, por ejemplo, nuevas mutaciones, variantes aún más letales que podrían efectivamente surgir de ese país. ¿Te da la impresión de que se está tomando mucho palco, se mira muy de lejos lo que pasa en Brasil y debiera efectivamente haber, no sé, una política al menos desde afuera, es decir, bueno, hay que tratar de contrarrestar esto, de tomar medidas mucho más drásticas? Yo sé que es casi imposible meterse dentro de un estado, pero me imagino que alguna recomendación se tendrá que hacer, ¿no?
Exacto, es muy difícil eso de meterse en las políticas internas de los distintos países, pero por otro lado hay algunas herramientas que se podrían haber usado o podrían usarse aún. La OMS está diciendo hace mucho tiempo que la vacunación, por ejemplo, debería ser mucho más igualitaria entre los países. Hay una especie de carrera en el mundo por vacunar a sus poblaciones lo más rápido posible y esta carrera la están ganando ciertos países en desmedro de otros. Y este ejemplo de Brasil es muy claro para mostrarnos que la aparición de brotes muy fuertes, digamos, de mucho porcentaje de la población en cualquier parte del mundo, representa una amenaza para todos. Y eso hace entonces que quizás no tengamos que intervenir en Brasil para reforzar sus medidas de distanciamiento, pero sí podríamos apoyar como comunidad internacional, ¿no es cierto?, que las vacunas lleguen más rápido y que las medidas, digamos, tengan más efecto. La vacunación, si bien es un tema preocupante también porque estamos generando resistencia en la población a través de las vacunas, si lo hacemos rápido, podemos controlar la pandemia. La vacunación obviamente va a generar protección en la población y va a disminuir la capacidad que tiene el virus de propagarse. Por lo tanto, mientras más rápido se vacuna a toda la población de los países donde están ocurriendo estos brotes, mejor va a ser el control de la pandemia local, digamos.
Permíteme hacerte la última pregunta, Miguel, a propósito de las medidas que adoptó el gobierno de aquellos ciudadanos que vengan desde Brasil a nuestro país. Ya lo decíamos, no solamente residencia sanitaria, también un PCR. ¿Te falta algo ahí en eso? ¿Podría agregarse algo más? Porque entiendo que la detección oportuna de esto ayuda justamente a evitar que se prolifere.
Exacto. Esta medida obviamente va a tener un efecto positivo, pero probablemente es insuficiente. Y lo digo porque probablemente van a haber personas que van a tener PCRs negativos, pero sin embargo van a estar justo en el periodo de incubación y no van a ser detectados, pero van a lo mejor tener esta variante desde su viaje o de sus contactos. Y por lo tanto, refuerzo lo que dije hace un rato, yo creo que hay que tener este sistema de vigilancia permanente en la población en general, no solo en los viajeros y sus contactos, sino que al azar, en todas las muestras positivas que salen en todas las regiones de Chile, para poder detectar esta y otras variantes que pueden estar circulando, que la verdad es que tenemos una muestra muy pequeña de genomas virales como para poder decir a ciencia cierta cuál es el porcentaje de las distintas variantes que hay en nuestro país.
Miguel Allende, coordinador del consorcio Genomas COP2 y director del Centro de Regulación de Genoma y docente de la Universidad de Chile, un millón de gracias por esta conversación con Dura en Punto. Que estén muy bien, ¿eh?
De nada, Rodrigo, buenos días.
Buenos días. Nos vamos a ir a una pequeña pausa comercial. Antes yo quiero contarles dentro de varias cosas que estamos revisando, que se vienen los infiltrados. También va a estar junto a nosotros en un ratito más Nicolás Vergara. Y yo le cuento que en Sura Inversiones cuentan con la mayor oferta de depósito convenido en Chile. Invierte tu bono en Sura y maximiza importantes beneficios tributarios. Sura, tu próxima buena decisión. ¿Y sabías que pagando tu patente en Vitacura aportas en una mejor salud, justamente lo que estamos hablando en esa comuna? Págala en vitacura.cl o en los módulos de atención. Para más información, revisa las redes sociales y vitacura.cl. Pausa y ya volvemos con los infiltrados y también con Nicolás Vergara, que se suma a esta parte del programa.
Invierte tu bono en Sura. En Sura contamos con la mayor oferta de depósito convenido en Chile, asesoría experta e insesgada y el mayor modelo de arquitectura abierta que aseguran una experiencia de excelencia. Súmale valor a tu inversión y disfruta de beneficios junto a nuestras tres claves: asesoría patrimonial y previsional, mayor oferta de productos de inversión, servicio preferente. Invierte tu bono en Sura Inversiones, tu próxima buena decisión.
Hola vecino, veo que instalaste una alarma en tu casa.
Hola, sí, hace un par de semanas. La alarma Cero Visión de Verisur.
¿Y qué tal?
Muy bien, nos sentimos más tranquilos ahora. Estemos o no en casa, y si llegara a entrar alguien, igual no podría ver nada.
Protege lo que más quieres con la alarma Cero Visión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0001.
Tener un auto nunca fue tan fácil. Súmate a la nueva tendencia mundial. Simplifícate la vida y maneja el auto que siempre has querido por un solo valor mensual. Entra a smartycar.cl y conoce la nueva forma de moverte. Vive Smart. Maneja Smartycar. Vais Alfa.
Cambio en la región metropolitana. Sale una ciudad gris. Entra un plan con más parques y áreas verdes.
Soy Catalina Parot, gobernadora por la región metropolitana. Y tenemos un plan para erradicar los sitios eriazos y transformarlos en áreas verdes. Te invitamos a conocer nuestro programa para una mejor región metropolitana en cataparot.cl y súmate a nuestra campaña para que proyectemos juntos el futuro de la región.
¡Vamos! Catalina Parot.
Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7. Son los infiltrados en Duna en Punto.
7:37, 7:37. Don Nicolás Vergara. No le voy a decir más, don Nicolás. Nico, ¿cómo te va? Buen día.
Nico tampoco. Dejémoslo en Nicolás. Busquemos un punto medio. Tú sabes que me gusta. Yo sé que gente con mucho cariño le gusta decirme Nico, de una forma de cariño, pero yo no, es una historia larga, alguna vez la contaré. Porque no es que no me guste que me digan Nico, pero no me siento identificado con el Nico.
Muy bien.
Que éramos, cuando éramos jóvenes, cuando era un cabro, éramos tres amigos que nos llamábamos Nicolás. Entonces uno era el Nico, el otro era Colacho y el otro era Nicolás. Nicolás era yo. Entonces por eso tengo era raro que tres gallos que anduran juntos casi todo el día se llamaran Nicolás, pero eso ocurría. Oye,
le preguntamos si le gusta Seba o Sebastián arriba.
A mí como me digan mientras sea con cariño me da un poco lo mismo.
A mí también. Si lo que yo digo Seba es que muchas veces no me siento interpelado, es una cosa rara.
Yo lo entiendo, es que si alguien dice Nico, Nicolás
no se va a dar vuelta.
No necesariamente me va a dar vuelta. Ahora estoy más acostumbrado, claro, con el paso de los años, pero me costó. Pero en todo caso, bueno, don Sebastián, o como quiera hacerse llamar, y don Gustavo, ¿cómo están ustedes?
¿Qué tal, Gustavo Orellana? ¿Cómo te va?
Hola, todo bien, muy buenos días.
Qué bueno.
¿Nos cuentan rápidamente qué van a hablar y después entramos con Sebastián? Gustavo, ¿qué vas a hablar tú?
Yo voy a hablar de los procesos eleccionarios que vienen, pero en el mundo privado.
Menos mal.
Que no son pocos, ¿ah?
Que históricamente eran como bien exentos de problemas, pero si nos remitimos a la última elección de la SOFOFA, o sea, eso históricamente no era así, hace muchos años en Chile no eran así, eran bastante duros, pero la última elección de la SOFOFA yo creo que marcó una pregunta, y todavía, ¿va a ser como la elección entre la Reina y Álvarez? Probablemente de eso vamos a hablar con Gustavo más rato.
Y con Sebastián vamos a hablar de dos preguntas, ¿eh? porque sí o porque no. Y es el dilema, sí, es el debate de estas horas que tiene que ver con las medidas más de confinamiento en la región metropolitana. Las cuarentenas se necesita, sobre todo, Sebastián, cuando tenemos números tan preocupantes de contagio en algunas comunas de la capital.
Efectivamente, Rodrigo y Nicolás. A ver, la pregunta es, Santiago, ¿se va a cuarentena? ¿Por qué sí y por qué no? Yo te diría, antes de entrar, que hay buenos argumentos para ambas perspectivas, aunque en este minuto, y es bien claro, ha primado la postura de tratar de no llevar a la región metropolitana a un escenario donde no está hace ya un buen rato. Y he revisado las cifras. Desde el 15 de noviembre que no hay ninguna comuna de la región metropolitana en cuarentena. Ahí fue la última vez que hubo una comuna en fase 1 y era Isla de Maipo. Y si te vas atrás, en la zona que uno conoce como el Gran Santiago, que es la zona más urbana, esto no pasa desde el 2 de octubre. La última comuna que salió de esta gran, larga y extensa cuarentena que tuvimos, que duró en algunos casos 5 meses, incluso un poco más, fue Renca. Después de eso, no ha habido cuarentenas en la región metropolitana. Sí, en varios casos, muchas comunas se han ido a transición, que es este estado intermedio donde tú no puedes salir los fines de semana. Y de hecho, ese es el escenario que va a predominar desde el jueves en adelante. Según los anuncios que se hicieron ayer, con 7 comunas yéndose de la región metropolitana a transición, el escenario queda así, quedan 39 comunas que representan a 6.770.000 habitantes, no es poco, van a estar en transición, y hay 13 comunas nada más que quedan que quedan en un estado de fase 3, preparación, entre ellas varias del sector oriente, Providencia, Las Condes, Vitacura, donde las cifras todavía son relativamente razonables, digámoslo así, altas, pero que no requieren cuarentena, y algunas de los sectores más rurales de la capital. Pero desde hace algunos días está esta conversación, de hecho ha tenido que salir el ministro Enrique Paría a aclarar que él no es el que decide únicamente las cuarentenas, el ministro Jaime de Broglie a decir que en verdad, por las cifras que ellos ven, no debieran decretar todavía cuarentena en la región metropolitana, sobre si debiéramos tener algo más estricto o no acá. ¿Por qué se da esta discusión? Primero que todo, porque la región metropolitana, y tú lo decías, está en los niveles más altos desde julio, cuando nosotros, y vale la pena aclararlo, íbamos a la baja, digamos, o sea, en el fondo era un minuto cuando veníamos retrocediendo del pic enorme que hubo en junio, y que, de nuevo, también vale la pena decirlo, las cifras todavía no están ni cerca de lo que estuvieron en ese momento, donde uno ya a esta altura casi se hace la pregunta de si, por ejemplo, los casos diarios, que eran en ese minuto más de 5.000, alcanzaban o no a capturar la realidad de lo que ocurría.
Hay una certeza bastante alta que eso no es así, y la duda es cuál es el multiplicador, si 2, si 3, hay quienes dicen 5.
Claro, porque en el fondo cuando uno va a otros indicadores, por ejemplo, como la tasa de mortalidad que había o los muertos que había de Frentón, por ejemplo, uno se encuentra con que, digamos, junio en la región metropolitana, cuando tú lo comparas con cualquier otro mes, salvo julio, que era como la desescalada, es 4 veces arriba, incluso 5 veces arriba. O sea, era una situación muy, muy, muy compleja, y hasta el minuto, aparentemente, nosotros no llegamos ahí. ¿Cuál es la señal, la luz amarilla que se enciende? La semana pasada, la región metropolitana superó la tasa 100. ¿Qué es la tasa 100? 100 casos activos por cada 100.000 habitantes, que se ha considerado como uno de los indicadores que tú dices, ok, aquí está pasando algo, acá hay algo complicado, acá tenemos que mirar. Todavía ninguna comuna de la región metropolitana se acerca, de acuerdo al último informe epidemiológico, a la tasa 200, que si uno se empieza a fijar, es el horizonte donde el gobierno ha empezado a decretar cuarentenas. Y cómo uno te lo puede sacar, porque es más o menos lo que le pasó a Concepción la semana pasada, una ciudad grande que uno puede comparar sin ningún problema, digamos, también a lo que pasa en la región metropolitana, y es lo que pasó ayer con La Serena, Coquimbo, ese eje en la cuarta región, y Valparaíso. Sí. Las comunas están muy cerca, están en el borde de la tasa 200, 190 casos por 100.000 habitantes, o el caso de La Serena incluso está un poquito arriba, entonces uno podría esperar que ahí quizás hubiera acción. ¿Y qué es lo que pasa? Que además aquí empiezan a primar todos los otros factores, digamos. En el caso de la región metropolitana, a ver, ya hubo una cuarentena muy extensa, hay ciertas dudas sobre la efectividad de la cuarentena como medida disuasiva y no como última ratio. De hecho, por ejemplo, hay personeros como el exministro de Salud, Jaime Mañalich, que se ha declarado de frentón en contra de las cuarentenas en este minuto, no por una cosa ideológica, digamos, sino porque dice que ya en este punto quizás hay otras medidas que son más efectivas. Además, la metropolitana en este punto está casi, salvo el sector oriente, en una situación muy parecida a la que estuvimos para la época de Navidad y Año Nuevo, donde prácticamente todas las comunas estaban en transición, es decir, con alguna medida de cautela y de custodia. Y además, a ver, el punto es que todavía tú tienes algo de manija, en el fondo, para poder ajustar antes de irte a cuarentenas algunas otras medidas, como por ejemplo las medidas que se liberaron dentro de la fase 2, como la apertura de gimnasios, la apertura, claro, de otro establecimiento.
Podrías volver para atrás con eso, digamos.
Claro, o sea, no es necesario que uno vaya a fase 1, digamos, de forma directa, salvo que todo esté muy mal, pero podrías hacer algunos ajustes entre medio. Ahora, ¿cuál es el punto que preocupa? Primero, que la velocidad de aumento de casos en la región metropolitana está muy alta. Si uno hace el ejercicio que hace el informe epidemiológico, que es sumar los casos activos confirmados y probables para la región, nosotros en este minuto estamos sobre 10.000 casos activos. Eso es muy alto. Hay que bajarlo de alguna manera. Es insostenible en el tiempo. Uh-huh. En las últimas dos semanas, la cantidad de casos activos ha venido aumentando casi en un 40%. El ritmo es muy alto. El R, que es este denominador, digamos, de cuánta gente contagia cada caso, está en su cifra, digamos, está en una cifra parecida a lo que está en mayo, cuando nosotros estábamos entrando al brote, no todavía en el brote, no en el minuto más crítico del brote, pero entrando al brote. Y donde uno tiene cierta preocupación, digámoslo así, es que, digamos, esto está ocurriendo al mismo tiempo de que todos los elementos hacen presagiar que debiéramos ir hacia un escenario muy, muy, muy positivo con la vacunación. Porque, digamos, ya se están poniendo segundas dosis.
Esa es la variable que falta, digamos.
Es la variable que falta. Se están poniendo segundas dosis. Uno podría tener ciertas expectativas de que para el 15 de abril podríamos tener a cerca de 4 millones de personas totalmente inmunizados, que es totalmente inmunizados con segunda dosis, en, claro, el brazo, y con los 14 días que parecen ser el consenso científico más prudente, por decirlo así, de que tienes cierto grado de inmunidad. Pero entre medio tú tienes dos fechas que son cruciales y que para mí aquí es donde el gobierno puede jugarse alguna carta de contención. Una es Semana Santa. ¿Por qué? Porque el año pasado, de hecho, Semana Santa fue uno de los primeros puntos críticos, si se acuerdan. Es una fecha donde la gente sale bastante y para la región metropolitana un factor de movilidad puede ser relevante. De hecho, todavía, y esto es un dato que me aportaban ayer, todavía la movilidad no es tan elevada como uno podría haber pensado que iba a ser volviendo marzo. Sí. Entonces, eso también es un elemento que permite poner pausa a poner otras medidas más grandes. Si la movilidad fuera mayor, es probable que uno considerara más medidas. Entonces, primero, está Semana Santa, donde es probable que vaya a haber algunas medidas tipo cordones sanitarios.
Claro, acuérdate que se prohibieron fue la primera vez que se prohibieron los viajes a las segundas viviendas,
claro,
el año pasado, cuando todavía no teníamos conciencia de lo que estaba pasando, se prohibieron los viajes a las segundas viviendas, claro, una serie de limitaciones y eventualmente una suerte de restricción mayor de circulación. Ahora, el dato es al margen, lo vamos a ver después en lo hablemos, pero también está el problema del estado de excepción, que es el que te permite manejar muchas de estas cosas.
Que termina el viernes, claro. Claro. Tiene que estar extendido para que se puedan...
Para que todo este análisis
sea para real, los cordones, para las cuarentenas.
Vale la pena marcarlo. Hasta ayer, a lo menos, el análisis de Nicolás y Rodrigo era que esto... A ver, que si no había estado de excepción, olvidémonos el paso a paso. O sea,
se acabó, claro.
A ver, en teoría uno podría buscar una, lo conversábamos el otro día, una interpretación media rebuscada y que en tribunales yo no sé cuánto aguanta, pero en el gobierno y la subsecretaria Paula Daza fue bien clara el fin de semana, la percepción es que no les da. O sea, aquí para poder hacer todo esto que estamos conversando se necesita la aprobación del estado de excepción extendido por parte del Congreso. Y como te decía, esta es una fecha. La otra fecha es lógica, las elecciones. Que no es un tema menor, digamos.
No, claro,
es un desplazamiento de, a lo menos, si uno le hace caso a los pronósticos, 7 millones de personas, por lo bajo. Entonces, yo creo, y por lo que he estado escuchando, por ahí van los tíos, digamos, que el gobierno se está guardando, en el caso de la metropolitana, una carta de última ratio que es probable que tenga que ocupar en uno de tres escenarios. O para Semana Santa. O para, en el fondo, el camino previo a las elecciones, o digamos, y que sería como el escenario más normal para poder prevenir cuando se supone que debiera venir el brote más firme, que es en invierno, pero ahí de nuevo está este factor X, que es el factor de las vacunas, que quizás puede hacer que tengamos un muchísimo mejor escenario que lo que tenemos, que lo que teníamos el año pasado a la misma fecha.
Vamos a ver qué es lo que pasa.
Entonces, Sebastián Rivas. Oye, Gustavo Orellana, a ver, ya hay delfines, hay dedazos, se habla mucho del dedazo, comillas, de la presidenta Bachelet hacia Pablo Narváez, pero ha habido un par de dedazos también ahí, o al menos amagos de dedazos. ¿Dónde hay elecciones? ¿Quiénes aparecen? ¿A qué nos vamos a encontrar en este año electoral también en el mundo empresarial?
Oye, claro, como si no hubiera suficientes procesos electorales en abril. El mes que viene también va a haber elecciones o renovación de consejos directivos, en algunos casos también del presidente, en varios de los gremios más importantes del país, y esta vez es imposible no ligarlo también a lo que va a pasar a nivel país, en materia constitucional, por ejemplo, y por qué no también todo lo que pase con la presidencial, porque en el mundo privado hay mucha preocupación sobre, yo te diría que más que otras veces, sobre lo que va a pasar con todo el panorama electoral este año, y a los gremios también les importa que esta vez, sobre todo en el tema constitucional, su voz se escuche y logren tener cierta influencia dentro de lo que ocurra, más allá de que...
Eso, claro, esa es la palabra, influir.
Exacto, porque más allá de esta intención, no hubo candidatos, empresarios o representantes de los gremios que se presentaran a la convención constituyente, salvo alguna excepción que uno podría decir, bueno, son cercanas al mundo privado, pero tampoco son o representantes gremiales o ex representantes de gremiales. Pero esto está haciendo mover mucho las fichas dentro de estos gremios, y te diría que quienes postulan a los cargos dentro de los gremios, todo lo que se va a renovar, tienen bien claro que esta vez va a exceder su función, que tiene que ver con la defensa de los intereses de los gremios, para también meterse en la arena política, y todas esas fichas se están moviendo hoy día, y la primera elección, tú me acordabas de esa reñida elección entre Álvarez y Larraín Mate, en la Sofofa se está dando un escenario un poquito distinto esta vez, porque hay un candidato único que es Richard Von Appel. Hablabas de brazos de Delfín, bueno, acá podría decirse, nadie lo ungido formalmente como Delfín, pero sí podría decirse que es un hombre cercano de una generación similar a la de Bernardo Larraín Mate, un hombre de 54 años, mucho más joven que los antiguos presidentes de la Sofofa, y quien por estos días corre con ventaja para ser el candidato de consenso, aunque podría haber una sorpresa última hora porque ha surgido el nombre de Matías Concha, quien es el hijo del fallecido expresidente del gremio Andrés Concha,
sí, Matías.
Claro, pero eso va, si bueno, ese renuncio no va a depender un poco.
Y no son pocos los que dicen, y una mujer, yo también lo he escuchado, yo imagino que tú también, digamos. Pero
sí, yo ayer me acordaba de gremio, sí, o de más que gremio, de cargos donde nunca había una mujer, nunca había una ministra de Hacienda. Bueno, en Sofofa tampoco, y en los grandes gremios muy raro que haya una presidenta mujer, pero sí sería un signo de los tiempos que corren, pero hoy día no hay nadie que se esté levantando, ni ningún nombre que esté sonando como para hacerlo, pero todo esto va a depender, por lo menos en la Sofofa, de lo que pase el 14 de abril, que es el día en que se elige a la mitad de los consejeros. El Consejo de la Sofofa tiene 60 miembros, la mitad se renueva en años saltados, la última elección fue 2019-2023, ahora toca 2022-2025, y dependiendo de lo que pase en esa elección, donde hay nombres bien interesantes que están sonando, vamos a ver cómo queda un poco la configuración de los poderes ahí, para ver quién podría ser el presidente. Pero lo que ya hemos visto es que Von Appel, por ejemplo, ya está actuando como candidato, llamando a consejeros, tratando de armar una lista de cercanos para que en el fondo estén de su lado, y tener una mesa más proclive a su candidatura y una eventual presidencia. Por ejemplo, ha sonado el nombre del gerente general de las sociedades cascadas de CQM, que es Patricio Contesifica, de la ex ministra de Obras Públicas, Loreto Silva, que se podrían integrar a esta mesa de la Sofofa, donde, como bien recordabas, la última elección fue bien peleada, por ahora podría no ser tan reñida. Eso por el lado de la Sofofa. También hay elecciones en la Sociedad Nacional de Agricultura, que es donde va a haber cambio de presidente, y quien se perfila para suceder a Ricardo Aristía es Cristian Allende, que es el actual vicepresidente del grupo, un hombre de larga trayectoria en el mundo agrícola, pero que no tiene mayor, por decirlo así,
perfil público.
Representación, claro, perfil público, es un muy buen concepto. La SNA está bien preocupada también, aparte de todo el tema constitucional y todo lo que viene, de lo que pasa en la Araucanía. El presidente de la CPC, Juan Suplis, que recordemos es un hombre que viene del mundo del agro, ha estado súper preocupado del tema de la Araucanía, ha sido uno de sus temas de bandera, y es probable que quien asuma la SNA va a tener que, con mucha más fuerza, involucrarse también en este tema. Recordemos que la industria forestal, por ejemplo, que ha sufrido daños importantes en los últimos meses, son parte de la Sociedad Nacional de Agricultura y en el fondo son una actividad ligada a eso.
Claro. Ahora, recordemos que en el mundo empresarial, Gustavo, para entenderlo, hay bastantes limitaciones, son bastante uniformes, limitaciones a las reelecciones, que eso es un poco distinto, bueno, ahora ha cambiado en el mundo, al mundo político. Entonces eso es lo que lleva a que eventualmente a veces presidentes bien evaluados, como finalmente está haciendo la última etapa de Bernardo Larraín, no tengan ninguna opción de seguir, digamos.
Claro, tienen que ir renovando las mesas, que es una buena cosa porque también permite que haya cierto movimiento y cierto recambio de liderazgo también en los gremios. Efectivamente, en la Sociedad Nacional de Agricultura, Ricardo Lizquía no puede continuar, ahí va a haber un cambio de presidente, en la SOFA lo mismo, entonces, y en el comercio, que es otro gremio donde va a haber elecciones, el presidente es Manuel Melero y cumple dos periodos y también tiene que dar paso a un sucesor. Esa elección va a ser entre el 14 y el 15 de mayo, donde se van a elegir a los consejeros, luego el director y finalmente el presidente del comercio. Sebastián hablaba de todo lo que ocurre con las cuarentenas, y es un motivo de preocupación muy importante para el comercio. No es llegar y que te digan, detener todas las operaciones, detener las operaciones, después vuelve a contratar a la gente y después vuelve a mandarle a la casa. O sea, es súper complejo.
Y los límites que se han puesto a los planes de protección del empleo, esto de los límites que se han puesto en términos de quiénes pueden acceder a suspender, quiénes no.
Es un gremio
estas compañías que una parte puede y la otra no, pero entonces, bueno, hay mucha ingeniería de detalle muy relevante a la hora de la acción de los gremios en términos de la defensa de los intereses de los asociados.
Y particularmente en el comercio, que le ha tocado duro, además con la pandemia, enfrentarlo. No pocas veces vimos a Manuel Melero enfrentándose con algunos ministros, incluso respecto a decisiones que adoptaban en pandemia, ¿no?
Bueno, ahí hay una
clave. Claro, en general la palabra cuarentena en el comercio como que le da pánico, ¿no? Claro. No le gusta porque significa mandar a toda la gente para la casa, parar... Y ahí, claro, algunas empresas grandes nos dicen pueden hacerlo a lo mejor, que con un costo, pero empresas chicas, pymes, comercios pequeños, de verdad es súper devastador el efecto que tienen las cuarentenas para ellos. Entonces están súper preocupados por esos temas y también por todo lo que es la violencia, el vandalismo. Recordemos que supermercados fueron saqueados, centros comerciales resultaron saqueados. Sin ir más lejos, ayer hubo restaurantes con daños que también han tenido problemas y todo eso es parte de los desafíos que tenga la nueva directiva del comercio, así que van a ser semanas movidas con alto movimiento electoral, así que más votos todavía y más elecciones todavía de las que
como si fuera poco. Como si fuera poco, Gustavo, lo que pasa en los gremios, que también lo que pasa a nivel país con la elección del 11 de abril. Gustavo Orellana, Sebastián Rivas, que estén muy bien,
Nos vemos.
Que estén bien.
Buenos días.
Nicolás Vergara, usted se queda. Viene la Josefina Tabracópolos con las noticias.